tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. Las personas no crecen. Tan solo cambian el precio de sus juguetes. Momento Gamer.
You win.
Señor Ignacio Sainz, Ficinescu querido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Estamos, hoy podemos decir que estamos consternados, ¿es legal decirlo?
Sí. Algo que me quedó de todo lo que dije y que entre tantas palabras se me fue y que quiero mencionarlo, mencionaba un poco a todas las personas que habían pasado, seguro me estoy olvidando de algunas, ya habrá tiempo para un homenaje en detalle. Pero algo que le dije siempre, que te dije siempre a vos, fue que yo no sé qué había hecho, no sé qué había roto, pero que me parecía increíble haber formado el equipo que formé en Todo por la Tarde y contar con las personas y los profesionales que semana a semana salen aquí en el programa. La verdad, todavía no caigo, todavía no puedo creer de que vos, por ejemplo, te hayas sumado, así como los chicos también. Es algo que estoy profundamente agradecido y me acuerdo cuando te llamé tímidamente para decirte si tenías ganas de empezar y que me dijiste que sí, casi al toque, fue como un, che, a ver, contame un poquito más, sí, dale, me pintó, agradecimiento profundo.
La verdad, las veces que participé acá como invitado, la pasé tan bien, fue tan fluida la conversación, se me pasó tan rápido. Realmente me encantaba la oportunidad de poder tener estas conversaciones semanales y supongo que bueno, y hay algunas cuestiones personales que ya las hemos hablado y realmente me llegó en el momento justo esta oportunidad y fue una muy linda experiencia. Una linda experiencia con vos, una muy linda experiencia con Angie también.
Así que, bueno, la verdad es que, bueno, hoy es, como decía, parece que fue poquito, pero no fue tan poquito. Fueron, hoy, con el día de hoy, 62 episodios de análisis, de escucharte. Tu perspectiva y de escuchar justamente en profundidad qué pasa en el mundo del gaming más allá de la noticia pochoclera.
Sí, que creo que escuchando, estaba justo revisando las columnas así con un poquito de nostalgia y me dio una sensación de que empezamos con una visión un poquito más pochoclera, un poquito más de típico sitio de gaming, ¿no? Un poquito de Sony, un poquito de Nintendo, un poquito de Microsoft, y de ahí fuimos encontrando otra cosa, algo que por ahí se ajustaba un poquito más a tu propuesta de ver todo como un todo, ¿no? Como un todo por la tarde, verlo todo. La idea de que la industria del gaming era una industria de tecnología más y entonces se tenía que analizar también desde esa perspectiva, de entender la industria del entretenimiento como una gran competencia por la economía de la atención y ver cómo, si Pam hablaba de Netflix y si Pablo hablaba de NFTs y si el otro Pablo Fischer hablaba de podcast narrativos, ver cómo toda esa conversación sí se podía integrar dentro de una visión de gaming. Nos pasó la semana pasada que tuviste una charla con que no tenía, a simple vista no tenía nada que ver con gaming, tenía mínimos elementos de gaming, pero casualmente se conectaba directamente con lo que yo venía a contar. Y creo que eso fue lo que yo sentí que a mi perspectiva se abría a lo largo de estas columnas y realmente lo que más agradezco de haberlos hecho. Por ejemplo, hoy iba a empezar, hoy mi tema era, como todavía no sabía, como ya habíamos hablado antes habías comunicado por ahí un poquito tu decisión, pero bueno, no sabía si le ibas a comunicar públicamente, no sabía cómo era el protocolo, así que quería hablar de el juego más popular del momento. ¿Sabes cuál es el juego más popular del momento?
No, Axie Infinity, no es Axie Infinity.
No está a la altura de mucho de nuestras billeteras. Axie Infinity. No, el juego más popular del momento es el juego del calamar, que no es un videojuego, es una serie de televisión. Sí. Es Squid Game, una serie coreana que está en Netflix.
La empecé a ver, te digo, y a la media hora me empecé a dormir.
Justo a los 40 minutos se pone buenísima, creo que ya te lo habrán dicho.
Sí, sí.
Pero porque la premisa, obviamente no llegaste hasta el punto.
No llegué.
La premisa.
Le tengo que dar otro play.
Trailer, no es un spoiler, es que 456 coreanos que tienen problemas económicos, exacto, problemas de deudas, se les ofrece participar en un juego, que es una especie de versión agigantada de juegos infantiles. Que suelen terminar con la muerte violenta de varios de ellos. Es increíblemente violenta la serie, es un gore que uno nunca se hubiera imaginado que iba a ser un producto tan popular, pero bueno, así es el gaming también.
¿Tanto como Midsommar o por ahí anda?
No, como gore es mucho más, porque lo que lo puedes comparar directamente es Battle Royale, la película japonesa, porque está claramente inspirada en ella. Es sangre tarantinesca, es bien, sangre constante y de cine de terror, casi. Pero lo que le hace. Es como. Imagínate como si Fall Guys, al final de cada partida de Fall Guys, los que perdieran les pegan un tiro en la nuca.
Claro, es violentísimo.
Los juegos parecen sacados de Fall Guys también. Y creo que ahí está la atracción, porque es una serie que es muy gamer. Pero también hay un montón de cosas en juego emocionales, ¿no? Hay una empatía, hay grandes actores, gran diseño de producción, y toda esa media hora que te envoló fue la media hora que enganchó a mi mamá y que hizo que ella disfrute de esta matanza que termina pasando, porque primero, ella se invirtió emocionalmente en estos personajes. Es una serie que, de cierta manera, tiene de todo. Lo único que no tiene es un videojuego, el juego del calamar. Es una serie que salió, que la produjeron, que obviamente se estrenó mundialmente en Netflix, así que no hubo forma de medir su suceso o su potencial antes de su lanzamiento. Y cuando salió sin juego. Pero ahí entró nuestro metaverso en juego. Y la comunidad de Roblox empezó a hacer juegos. Obviamente no le podían poner el mismo nombre porque hay un copyright ahí, y en Roblox uno no puede hacer un juego de los X-Men porque, bueno, lo sacan de inmediato. Tampoco puede hacer uno del juego del calamar, pero puede hacer Fishy Game, puede hacer Doll Game, puede hacer Robot Game, puede hacer mi favorito, que es Korea Game, y la gente ve una imagen y entiende automáticamente de qué se trata el juego. Hablábamos el otro día de Roblox y de lo difícil que es llegar al tope en Roblox, lo difícil que es que es lograr la atención por sobre las 100 o 200 aplicaciones que son las más jugadas. Acá pasó lo contrario. En este momento, de todas las aplicaciones de Roblox, los primeros 20, 25 puestos son variantes del juego del calamar, porque la gente vio el juego del calamar y quiere jugarlo, no le importa. Es una relación con el gaming que no tiene que ver con la calidad o con la experiencia o con esta idea del transmedia, de estos medios que interactúan. No está esa sinergia en estas versiones del juego de calamar. Son juegos que parecen casi juegos infantiles, como cuando veíamos, por lo menos en mi infancia, veíamos Karate Kid en la tele, claro, y llegábamos al patio de la escuela y decíamos, bueno, vamos a jugar a Karate Kid. Y ahí llamaban a la enfermera, llamaban a nuestros padres, llamaban a todos.
O a los Power Rangers, ¿no? Uno jugaba a los Power Rangers. Sí, uno rodaba por el piso y el otro, bueno.
Claro, claro. Y cuando empezaban las patadas decían, pero ¿cómo? Si los Power Rangers no, esto no les duele. ¿Por qué te duele a vos, Carlitos? Porque todo era vos, Nachito, en realidad era la anécdota. Pero bueno, esos son estos juegos. Son juegos que están improvisados, hechos a las apuradas, feísimos, pero estás jugando con otras 500 personas al mismo tiempo el juego del calamar. Lo viste en la tele, lo estás jugando, te vas a aburrir a las 2 semanas, pero es así, así son los ciclos de entretenimiento. Y se vio clarísimo la velocidad con la que puede responder una plataforma, un metaverso, una plataforma creada con contenido creado por los usuarios, que no les importa absolutamente nada que los demanden, que les bajen algo, contra, qué sé yo, si mañana dijeran, bueno, vamos a hacer un juego basado en el juego del calamar, en 3 años podría salir recién. Ese es el tiempo de desarrollo de un videojuego, aún de uno rápido. Entonces, sí sentí que empezamos hablando de un tipo de juego y que hoy hay una conversación mucho más amplia y que responde mucho más a la forma en la que el juego se inserta culturalmente. Y creo que ahí hay un montón de claves, hay un montón de detalles que están en ese año y pico que hicimos de columnas. Revisándolo, revisando el año, me saltaron como 10 conceptitos clave que me parece que merecen resaltarse, como decir, bueno, esto es lo que nos dejó, porque fíjate qué casualidad, nosotros empezamos a hacer las columnas al principio, casi al principio de la pandemia. Empezamos en abril de 2020.
Yo tengo acá para primero de junio.
La primera vez que hablamos por otra cosa fue.
Sí. Pero la primera abril. Columna, primero de junio del 2020, hablamos de PS5.
De PS5. Fíjate qué loco, ¿no? Estábamos hablando de PS5, que era la nueva PlayStation, que era la obsesión que teníamos todos. La vamos a tener, vamos a estar hablando. Y creo que en este año hemos hablado de 3 juegos de PlayStation 5, sí. Y ni siquiera para hablar bien de ellos. Creo que eso cambió muchísimo y creo que es imposible separar el cambio que hubo en la industria del gaming con la pandemia. El efecto de la pandemia generó un crecimiento enorme en todo tipo de gaming, pero en este tipo de gaming, en el gaming gratuito, en el gaming independiente, en el gaming creado por jugadores, fue todavía más grande. Creo que sí, ese es el primer concepto que tenemos que entender, como un antes y un después en la historia del gaming, es la pandemia. Es el rendimiento comercial del gaming en 2020 y particularmente en 2021, cuando ya no vivimos la vida que vivíamos en 2020, donde decíamos, bueno, esto es temporal, así que vamos a jugar juegos un par de semanas y después salir. Ya está, ya los juegos ya no están llenando un bache como lo llenaban antes. O sea, hoy hay otro tipo de actividades, especialmente después de que se abrieron las escuelas en el resto del mundo. Pero, y esto es lo más llamativo, la plata que genera el gaming sigue siendo la misma que generó en 2020, que es muchísima más que la que generó en 2019. Esa relación con el gaming, muchos que son parte de la industria, creían que estos jugadores iban a abandonar o iban a generar en un tipo una relación más resentida con el gaming, como relacionar al gaming con la pandemia. Pero no, el gaming se adaptó a la pandemia. Algunos juegos les costó mucho adaptarse a este encierro. Por ejemplo, Pokémon Go, que es un juego que tuvo que cambiar todas sus reglas para poder seguir siendo jugable desde la casa de uno. Y cuando empezaron a abrirse de vuelta, cuando empezaron a terminar las cuarentenas en todo el mundo, dijeron, bueno, volvemos a las reglas originales de Pokémon Go. Y la comunidad puso el grito en el cielo y dijeron, no, bueno, está bien, volvemos a las reglas que teníamos en pandemia. Total, Pokémon Go tuvo su mejor año desde su lanzamiento. Su mejor año fue obviamente 2016, el año que lanzó, pero en 2020 tuvo su segundo mejor año gracias a esta reconfiguración. Entonces, hay algo muy, muy atractivo ahí, no en la pandemia, pero sí en el efecto de la pandemia en el gaming y la forma en la que el cambio es permanente. Como es permanente en muchos sentidos, no estamos hablando del homeworking, estamos hablando del streaming, de tantas de estas cosas, bueno, se siente más aún en el gaming. Creo que también, bueno, tenemos que hablar de metaverso, que es lo que es estos universos donde se están creando. ¿Pudiste? De eso te quería preguntar. ¿Pudiste, después de que hablamos de Roblox, pudiste meterte un poco en ese metaverso? ¿Curioseaste un poco por ahí?
A ver, muy brevemente, parte de todo este un poco caos hermoso que ha sido mi segundo semestre, quedó por la mitad. La verdad es que me hizo dejar algunas cosas que me gustaban mucho, dejarlas no completamente, pero sí que queden a un lado temporalmente, y lo pude explorar, pero la verdad es que apenas entré, me apabulló la cantidad de diversidad. ¿Viste cuando este fenómeno que sucede, hablando de Netflix, que sucede que si hubiera 2 películas para ver nos quejaríamos, pero como hay 500 también nos quejamos, porque hay 500? Lo mismo me pasó con Roblox, me sentí apabullado porque logré, bueno, me metí y dije, bueno, a ver, voy a chusmear un poco YouTube, dije... YouTube, resultados, 2,5 millones de resultados de videos de personas haciendo cosas en Roblox. Todo eso es lo que puedes hacer. Dije, no, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Y frente a tanta libertad, es muy extraña la sensación. Frente a tanta libertad y tanta poca regla que hay, uno dice, bueno, pero dame algo, dame un tutorial, dame una serie de pasos como para hacer algo. Decime lo que tengo que hacer, ya está. Y eso me parece que... Eso fue la experiencia, al menos no dedicándole... en un tiempo, digamos, un tiempo de calidad al juego.
Mira, creo que ahí hay una conexión interesante porque eso es justamente la alternativa que están ofreciendo las grandes marcas, las viejas grandes marcas del gaming. Sony, Nintendo, Microsoft, particularmente Sony y Nintendo, lo que te quieren proponer es que seas parte de esa plataforma y de ese ecosistema, que accedas a juegos que siempre van a estar buenos porque son de Sony y son de Nintendo, siempre van a ser caros, pero bueno, vas a comprar 4 o 5 por año nada más, y siempre vas a estar dentro de una plataforma en la que vas a estar seguro, y siempre vas a tener un señor que te dice, que generalmente un señor italiano de bigotes, con la voz de Chris Pratt, que te dice lo que vas a tener que hacer. Y lo que vas a tener que hacer es jugar más juegos de Nintendo, Sony, o en menor medida de Microsoft. Pero estas experiencias premium están buscando eso, justamente, buscar evitar la parálisis de elección y decir, bueno, mira, con este producto de Sony siempre vas a estar contento, te va a durar 60, 70 horas, no vas a tener que pensar en otra cosa, el ecosistema empieza y termina con el producto. Y es una alternativa que realmente refleja un pasado del gaming. No hoy que vemos cosas como que sale este juego del calamar, aparece mágicamente en Roblox, que es verdad que es imposible saber cuál es el bueno de esos 20 que aparecen todos con el mismo icono y con nombres parecidos. La comunidad más o menos se ordena, pero uno tiene que ser de lo mismo que pasa con Netflix. Uno tiene que estar en Netflix y uno tiene que estar viendo esa interfaz todo el día para no perderse. Si uno entra una vez cada 15 días, no va a entender ni dónde está parado. Pero creo que ahí está, y creo que también ahí hay una tercera alternativa que está creciendo cada vez más. Hemos hablado mucho este año de los juegos secretos, hemos hablado de juegos independientes, de juegos que no tienen tanta promoción, de juegos que no están diseñados en Estados Unidos, pero que ofrecen una experiencia distinta. Hablamos de juegos narrativos, sí. Hablamos de juegos que buscan al que conoce de gaming, al que experimentó gaming durante una cantidad de años y no le interesa la innovación en lo visual, no le interesa la innovación en lo técnico. Lo que quiere, y no quiere juegos de 60 o 70 horas, sino que quiere experiencias breves y experiencias que te generen el mismo impacto emocional que una gran novela o que una gran película. Esos juegos secretos creo que van a crecer mucho más. Creo que por ahora, creo que siento que las plataformas no están ayudándolas del todo, particularmente no Apple, particularmente no Steam, pero creo que pronto vamos a encontrar una forma de buscar y de charlar sobre esos juegos secretos que nos permita evitar lo que vos dijiste, ¿no? La famosa parálisis de elección. Creo que tenemos también
No hay problema, no hay problema, está bien.
pasa. Así es el vivo.
Hoy revolé. Son las columnas champán, como le dicen ahora.
la columna champán en la que uno tiene que agarrar el antipop con la manito. Hablamos mucho, especialmente yo, porque yo tengo un problema, como hemos identificado más de una vez, con una adicción a Genshin Impact. A este videojuego chino maravilloso, que ofrece también una alternativa. Lo que ofrece es lo que un crítico que a mí me gusta mucho, americano, llamó el monojuego. El monojuego es el único juego. El monojuego es el juego que vos jugás. Vos jugás en este juego y vos vivís en este juego. Todas las semanas tiene una nueva actualización, tiene algo nuevo para ofrecerte. Lo jugás solo, lo jugás con amigos, como sea. Pero este es el juego que jugás. De la misma forma que siempre hubo gamers que jugaban solo al FIFA, o solo al Call of Duty, o solo Fortnite, hoy tenés juegos que son experiencias individuales y que son así. Y que tienen sistemas de monetización que son un poquito dudosos, pero una suma de contenido constante, que son un ecosistema en sí mismo, un mundo en sí mismo. Esos juegos enormes, carísimos, gigantes, de los que solo puede haber 9 o 10 en todo el ecosistema de gaming, esos van a seguir creciendo, van a ser batallas mortales para ver quién llega al tope, pero como hay un World of Warcraft, un Destiny, un Genshin Impact, y pronto va a existir el primer juego grande occidental para todas las plataformas de este sistema, que va a ser un Assassin's Creed. Se va a llamar Assassin's Creed Infinity y es una plataforma en la que vas a poder jugar en distintas épocas con distintos personajes, como un Assassin's Creed justamente infinito. Hablamos de cositas adicionales. Hablamos de MeToo, hablamos de hablamos de las condiciones laborales en estas grandes empresas y cómo se van visibilizando más. Hablamos de Activision Blizzard hace un mes más o menos. El caso contra Activision Blizzard sigue avanzando, no mejoran las cosas, han renunciado ejecutivos de primer nivel de la empresa, de primera línea de la empresa, como por ejemplo el gerente de recursos humanos tuvo que salir. Y pasó una cosa interesante: distintos organismos gubernamentales de Estados Unidos demandaron a Activision Blizzard, y en un caso en particular se llegó a un acuerdo extrajudicial ya de $18 millones, que no se pagará al Estado, sino que se pagarán como un fondo de compensación de restauraciones económicas para empleados que se despidieron o se les limitó su ascenso posible, o se les pagó menos que a un hombre que hiciera el mismo trabajo. Entonces, bueno, hay una pequeña victoria legal en ese camino. Entonces sí hay una sensación de que la precarización laboral de esa área que genera millones y millones también está cambiando. Esas son como, ¿no?, las grandes narrativas que hemos hablado. Y finalmente volvemos a Netflix. Hablamos de Netflix, de Amazon y de Apple, de cómo los titanes del del streaming quieren entrar, o de la tecnología en general, quieren entrar al gaming, quieren hacer esa entrada exitosa que hizo Microsoft en su momento, y genera todavía una visión más de disrupción, que hace entender mucho más por qué Sony y Nintendo están limitándose y diciendo, bueno, vamos a tener experiencias premium, vamos a tener estos juegos nuestros, vamos a tener este universo del que vos vas a poder formar parte con nuestra consola, con nuestros juegos, nuestros joysticks, una comunidad que solo juega acá, que es cada vez menos representativa de la mayoría de los gamers. Porque siempre hay una sensación de lo que realmente es, de lo que se ve y de lo que realmente se ve, de lo que una ilusión de lo que se consume frente a lo que realmente se consume, porque hay distintas maquinarias que van controlando eso. Por ejemplo, ¿cuál era tu serie favorita de televisión cuando vos eras chico, Fer?
Mi serie favorita de televisión...
Podés mentir de una que sea unos años después para ocultar la edad.
¿De chico, así como niño de primaria, o más o menos qué edad? Porque fueron cambiando.
Más o menos cuando tenías 12, 13 años. Cuando tenías un uso de razón y una forma de decir, bueno, esto es lo que a mí personalmente me gusta.
Y en su momento me gustaba mucho Big Bang Theory, por ejemplo, más de pibe.
Ponele, Big Bang Theory es una comedia que se considera como una comedia, bueno, esta comedia la ve solamente gente de clase media alta y alta. Es una comedia norteamericana que se da solamente en cable. Esto no es un producto popular. Un producto popular es Polka. Y durante muchos años hemos tenido esa idea de, aún productos nacionales, de televisivos o de cualquier otro tipo, pero televisivos por ahí es lo más universal, lo más fácil de ver esta metáfora. Hemos visto que aún productos que consideramos exitosos, que sabemos que fueron exitosos, digamos Simuladores u Ocupas, se los describe como programas de nicho. Lo realmente popular, lo que quiere ver, entre comillas, la gente es Showmatch, lo que quiere ver la gente es las novelas de Polka, lo que quiere ver la gente es Intrusos, lo que le quiere ver la gente es eso. No quiere ver otra cosa, quiere ver lo que realmente funciona en un público masivo, es esto. Y hoy estamos viendo, siempre fue una sensación que yo tuve, y creo que vos también la tuviste, que ese tipo de productos eran mucho más populares en la realidad de lo que nosotros sentíamos. Especialmente cuando se empezaron a ver, se empezó a hacer más accesible el cable, cuando se empezaron a ver el cable.
O la piratería, digamos, ¿no?
Exacto, también. Seamos sinceros, en la piratería.
Sí.
Cuando empezó a hacerse más accesible esto, cuando cualquiera por supuesto que no estuviera de una clase económica por debajo de cierta línea, podía acceder a un celular o a un televisor y ya podía ver lo que quisiera ver. Y lo que quería ver, y eso es lo que fuimos descubriendo, no era eso. Lo que hoy ve, lo que hoy es masivo, es lo que está en Netflix. Hoy las tendencias en redes sociales no son no son las novelas de Polka, no son ni siquiera las novelas turcas, que supuestamente son el gran fenómeno, sino que uno ve como una tendencia, ve estas series de Netflix, ve estos productos. Y era algo inconcebible hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años.
Era, y más aún pensar en un producto de origen coreano.
Exacto, un producto de origen coreano que se ve doblado, por supuesto, se ve en castellano, el juego del calamar.
No, pero antes era como, no, las cosas esas no se entiende, no veíamos eso. Incluso no veíamos como algo popular ver series españolas, porque no nos gustaba cómo hablaban, ¿no? Esos lugares comunes donde se caía, que muchas veces era cierto, digo, mucha gente pensaba eso, pero que de pronto hoy estamos viendo comedias españolas en Netflix, ¿no?
Estamos viendo comedias españolas, La Casa de Papel es un fenómeno gigante nacional, tan fenómeno fue acá que dijeron, bueno, cuando hicieron una nueva temporada dijeron, bueno, vamos a poner un actor argentino, porque esto es un producto que en Argentina pega muchísimo. Y eso es una señal clara de que no es que el consumo está cambiando, sino que la forma en la que medíamos el consumo puede haber estado equivocada. Y que puede haber habido medios de comunicación que estaban interesados, un medio de comunicación argentino está interesado en pintar como un éxito un producto argentino de aire, porque el medio de comunicación depende de información exclusiva. Y si yo tengo la revista Paparazzi, yo no puedo hablar de Big Bang Theory. ¿Por qué voy a decir de Big Bang Theory? Voy a copiarme de un sitio de afuera, no voy a tener nunca una entrevista, no me sirve. Pero si hablo de Showmatch y si mantengo una conversación cerrada dentro de un círculo en el que esto sea lo único importante, ahí tengo un discurso que dentro de todo se puede manejar. Y sí siento que en el gaming, especialmente por haber pasado 10 años participando en medios exclusivos de gaming, y sí siento que ignoramos intencionalmente un gaming casual, un gaming de celular, un gaming improvisado. Pero decime.
No, estaba pensando, me viene muy a la mente como justamente ese comentario de alguien, che, ¿cómo no viste esa película? Pero si es un clásico, ¿cómo no te va a gustar El Señor de los Anillos, ¿no? Entre cierto sector. Lo mismo sí. Es, che, ¿cómo no jugaste tal juego? Y muchas veces uno cae en eso, ¿no? Y creo que algo que disfruté mucho escuchándote fue no sentirme juzgado nunca por haber conocido el 2% de las cosas que vos me venías a contar y que contabas en las columnas. Y eso me parece fundamental, ¿no? No asumir y no comunicar para los gamers de estereotipados, ¿no? Ese gamer que consume todo lo nuevo, que sabe todo, que entiende todas las metáforas y que entiende todos los guiños de ojos que hace uno comentarios.
Es que es un lenguaje muy fácil de generar artificialmente, esos guiños y esos comentarios, porque te limita. A la hora de investigar o a la hora de informarte es muy cómodo estar definir artificialmente los límites del gaming. Pero si uno se pone a pensar en el gaming en Argentina en particular, es tan distinta nuestra experiencia con respecto al resto del mundo. Por ejemplo, qué sé yo, en Argentina el Counter-Strike era religión mucho antes de que entendiéramos el Counter-Strike como un fenómeno mundial. Juegos como el Lineage, que es imposible explicarle a un norteamericano o a un español, decirle, este juego de rol multijugador coreano que jugábamos nosotros en los 90s, pero el Lineage era un fenómeno, el Mu Online, Mundo Gaturro. Obviamente nunca con nadie vamos a tener una conversación sobre el Mundo Gaturro, pero un gamer de 20, 25 años hoy seguramente tuvo una experiencia en su infancia con Mundo Gaturro, que es un juego del que no hay historia, registro, columnas, nostalgia. La misma idea del Family Game hasta sí. Como un producto de los 90s.
El juego de a jugar con Hugo, por favor.
El juego de a jugar con Hugo y el mismo nivel X. Hay otro tipo de cultura y había otro tipo de comunicación. Nivel X como un programa de canal infantil que estaba metido con Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon. Sí. Tenía uno en el medio de Nivel X y esa era parte de la cultura. Y ese era un discurso de Nivel X que era muy de programa de televisión, que no estaba atado, que se hacía eco de la naciente Internet y de las mismas comunidades gamer. Entonces, siempre estuvo ese discurso, siempre hubo una alternativa. Lo que pasa es que tomársela en serio significaba tener una conversación en la que uno no, no fuera un procesador de información y nada más. Y creo que sí, empezamos esto agradeciéndote, empezamos vos no agradeciendo, me imagino, ¿no? No puedo escuchar toda la columna al principio, pero no creo que le hayas agradecido a Fernando Lerner.
No,
hayas mirado al espejo, no has hecho ese movimiento muy, muy Guerrero Martínez, pero sí yo siento, me siento muy agradecido con vos por haberme hecho sentir acómodo primero, me habéis hecho sentir parte de la conversación, me gustaba entrar al programa, me gustaba entrar y poder sentir que estaba continuando una conversación que era parte de todo el programa y no que era una burbujita de gaming. Y también por hacerme notar, sin nunca decirme check en vole, fue la columna de hoy, hacerme notar que mientras más, más inclusivo era lo que estaba diciendo, mientras más abierto y mientras más expandía mi definición de lo que es gaming y lo que no es gaming, se hacía más atractivo para un público más grande. Y eso realmente te lo voy a agradecer mucho. Y en lo personal, ¿qué te puedo decir? Fueron 10 años de estar metido en un ambiente muy, muy cerrado de hablar de videojuegos como si fuera con una seriedad artificial y con limitaciones que estaban muy, muy atadas a lo comercial y al consumo. Y creo que acá vos nunca me pusiste esas barreras. Vos nunca me dijiste, che, no digas esto de Sony, che, no dediques 25 minutos a hablar de los escándalos sexuales de Ubisoft porque por ahí pueden anunciar. Y la verdad que eso te lo voy a agradecer siempre. Pero más que todo, más allá del contenido en sí de la columna, esta experiencia de conectarnos una vez por semana y poder conversar, poder charlar y poder sentir que había un interlocutor del otro lado, es algo que nunca había sentido en radio, y eso hice muchos años de radio, pero esto fue lejos, lejos mi experiencia favorita en radio.
Wow, gracias. Qué bueno que te hayas sentido así. Algo que siempre me pasó de poder contar con personas que saben muchísimo de lo que están hablando y que tienen una plena conciencia y responsabilidad sobre lo que están diciendo, que más allá del reírse o del poder hacerlo de una manera empática y simpática, jamás perder la seriedad en lo que están diciendo y asumir siempre que lo que dicen lo hacen con ese compromiso. Y además, algo que me pasó siempre es que no sentía que era un espacio donde había como novedades del gaming, ¿no? Como esa columna de, a ver, algo que yo siempre mencioné y es que no me pinta, lo hago muy poco y lo he hecho muy poco y realmente no es algo que siento que sea el camino, al menos en lo particular, por ejemplo, estar como, che, comunicamos del último celular, che, comunicamos de esto último, lo último, sino hacer un abordaje por ahí más integral y más profundo de lo que significa que algo salga o no salga, o de lo nuevo o de lo viejo. Y algo que me pasó cada lunes con vos es que, por más que tal vez no sabía del juego que estabas hablando, o por más que tal vez no estaba enterado de un nombre o no sabía quién era tal o quién era cual, pude como tener otra perspectiva de las cosas y aprender de esa mirada, poder aprender a ver las cosas de otra manera, y que creo que es algo muy lindo, digo, poder sentir que en la cabeza alguien vino y dijo, che, ¿sabes que hay una manera diferente de ver estas cosas? ¿Sabes que hay una manera diferente de hablar sobre esto? ¿Sabes que hay una manera diferente de ver este encuentro o esta intersección de cosas acá, de elementos, de analizar algo tan profundo y tan arraigado como es el jugar? Con todo lo que significa, hemos hablado en el programa durante muchos años para desmitificar y para romper los tabúes alrededor del verbo, del jugar, de la acción de jugar y todo lo que significa el jugar alrededor de la educación, lo que significa el jugar alrededor del aprendizaje, de todas las estimulaciones que genera el jugar en todas sus derivadas. Y algo que me pasa con vos es eso, es que puedo entender todas las perspectivas diversas que hay alrededor de tal vez un simple lanzamiento, porque vos ibas siempre más allá y no te quedabas con la ficha técnica de y eso me parece genial, así que nada, es eso, creo que es agradecimiento mutuo, nos estamos tirando flores, pero porque realmente nos sentimos así, y del otro lado tal vez será digo, redundante escucharlo, pero es que nos sentimos así, y creo que esto es total transparente. Como estamos hablando acá, lo hablamos por WhatsApp, lo hablamos por teléfono cada vez que charlamos. Acá no hay ninguna palabra bonita, sino que esto es lo que sentimos y esto es lo que nos gusta hacer, y bueno, y por eso lo estamos haciendo acá. Así que es agradecerte y bueno, sé que hay mucha gente que te sigue, mucha gente que seguramente quiera seguirte a vos en tus próximos proyectos también. Así que bueno, obviamente la invitación a que lo sigan a Fichi y a todas las personas que forman parte del equipo en sus redes, porque todos van a seguir haciendo cosas. Nosotros vamos a seguir conectados, por supuesto, y siempre algo va a salir, algo vamos a hacer, algún lugar vamos a encontrar para charlar. Pero más allá de eso, obviamente volver a agradecerte por estar, por haberme enseñado tanto. Siempre fue positiva toda la repercusión que tuvo este espacio en las personas que escuchan, las que escuchan en vivo y las que escuchan después on demand, en formato on demand en Spotify. Y invitarte, por supuesto, e invitarte para el próximo viernes. El viernes hay como una suerte de kermés, donde, bueno, vamos a, no sé, compartir una cervecita virtual. Algo vamos a hacer. ¿Viste el famoso algo vamos a hacer? No sé qué va a salir el viernes, pero por lo menos vamos a charlar de todo esto. Vamos a hablar todos juntos, hacer todo lo que no hay que hacer en radio. Hablar todos juntos, pisarnos, hablar de temas distintos todos. Vamos a hacer eso. Me parece que está bueno. Para el último programa, al menos, de este ciclo.
Buenísimo, buenísimo. El proyecto me encanta, el plan me parece excelente. Así que me vas a tener ahí, porque bueno, perdón por. Ya te adelanto que la cervecita que voy a tomar no va a ser virtual, pero por bueno, supuesto. El brindis era virtual al menos.
Así que bueno, eso. Y lo que cada uno continuará también con sus proyectos, y por eso les decía, invito a que lo sigan a todos en las redes, porque bueno, será el lugar donde también se puedan encontrar. Así que agradecerte. Gracias, querido Ignacio Sainz. Nos reencontramos el viernes. Esta fue el último momento gamer, al menos en este formato. Pero nos encontramos el viernes para charlotear un rato más.
Nos encontramos el viernes. Un abrazo enorme, Fer.
Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.